muy preocupado, ya que, bueno, un gobernador que además de ser oriundo de la zona, ¿no? El eslogan de campaña fue Cambia Mendoza, y realmente nosotros hemos tenido muchísimos problemas como regantes y productores en materia hídrica. En Mendoza prácticamente había un desmanejo, es decir, irrigación estuvo administrada y tergiversada, corrompida. Resulta que llegan estas nuevas figuras del gobierno que quieren o pretenden venderle tierras a los poderosos, ponérselas a disposición, no solamente tierras, sino también agua. Entonces, realmente, nosotros ya no tenemos más paciencia. El grado de indignación en el Valle Uco es muy fuerte. Hemos tenido otra vez que tomar las rutas como hace prácticamente 12 años, cuando desde el 2005 al 2007 tocó parir una ley al costado de una ruta para evitar que se le exhibiera, o sea, lo que están sufriendo nuestros hermanos de Hachal, de San Juan, que están siendo envenenados. Allá por 2005, 2007 pretendieron hacerlo acá en Mendoza, ¿no? Y tuvimos que salir a la calle. Bueno, el sábado tuvimos que hacer lo mismo después de 12 años, ya todos un poco más viejos, todos un poco más desesperanzados, tuvimos que tomar otra vez el fenómeno de la licencia social y decirle no a un gobernador que, como le dije recién, Cornejo es oriundo de la zona de Eugenio Bustos, de San Carlos, aguas abajo, donde quiere regalarle las tierras y los recursos hídricos a los poderosos, porque bueno, está todo planeado en este proyecto que viene de la Nación, pero impulsado, propulsado y defendido por el gobierno del señor Cornejo, poner a la subasta tierras, ¿no? Tierras del Estado Nacional que están en poder del Ejército, cuya base para entrar a la puja, porque va a ser por subasta pública, son 24 millones de pesos, ¿no?, para entrar a una parcela de 78 hectáreas. Y acá viene el problema, es decir, viene el sufrimiento de los excluidos, como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, ¿no? Cuando vos manejás recursos, no recursos naturales, porque no se llaman más así, se llaman bienes comunes, que es el agua, la tierra, el ambiente, vos tenés que tener mucho cuidado en el manejo de esos bienes comunes, porque si no vas a generar excluidos, ¿no? Vas a generar el sufrimiento de los excluidos. Y en este proyecto, como bien te dije recién, queda claramente determinado que es para algunos pocos poderosos. Dígame quién va a tener 24 millones de pesos de los pequeños y medianos productores de el Valle Uco para poder ingresar a este proyecto VIP, ¿no? Ninguno. Y el agravante de que además, como el agua que existe no alcanza para todas las hectáreas que quieren rematar, van a tener que echarle uso al agua existente. Y ahí perdemos todo en el equilibrio de cuenca. Es decir, usted saca un balde de agua en la cabeza de cuenca del río Tunuyán y le va a afectar al vecino de Santa Rosa o La Paz, que es la punta del río. ¿Me entienden? Entonces, y si como si esto fuera poco, como saben que no le va a alcanzar el agua, el derecho superficial, que así se llama, que son los arroyos que uno ve en la superficie, no alcanzan para ese predio, la Nación va a inyectar millones de dólares, muchísimos, ¿no?, en impermeabilizar, en presurizar los dos arroyos que están ahí en la remonta, y ahí viene la otra desigualdad, ¿no? Es decir, aquellos que puedan poner 24 millones de pesos para entrar a un remate, que se van a quedar con la tierra pública, también se van a quedar con el agua y también se van a quedar con los recursos. Recursos de un Estado Nacional que no los distribuye equitativamente a favor de todos los pequeños y medianos productores. Entonces, esto es un proyecto, como hemos denominado nosotros, Hood Robin, porque le saca a los pobres para darle a los ricos. Entonces, Cornejo tiene que venir en persona a explicar al Valle de Uco qué es lo que ha querido hacer. Primero, porque él es oriundo de acá. Segundo, porque Cambia Mendoza va a ser un eslogan de campaña si realmente no cambia en materia hídrica toda la desadministración que ha habido en estas dos últimas gestiones de irrigación. Entonces, estamos muy preocupados, estamos muy alterados, estamos indignados. Por eso, después de 12 años, hemos tenido que volver a la banquina de una ruta para expresarle a los mendocinos todo lo que nos está pasando en el Valle Uco, ahora con un gobernador oriundo de nuestra zona, ¿no?
Vos escuchábamos muy atento, ¿no?, acá, y a mí se me cruzaban por la cabeza varias cosas, ¿no? Esto con el tema del agua como bien central de los mendocinos, o por lo menos muy importante. De repente aparece dinero para impermeabilizar canales, pero a nosotros, por otro lado, nos dicen hay crisis hídrica, no gastes agua, pero cuando aparecen millones, para allá sí van, ¿no?
Bueno, usted ha sido muy claro y cierto lo que dice. Es decir, no solamente tenemos crisis hídrica, la injusticia grave, mire, para que la audiencia tenga dimensión de lo que estamos hablando, el 4% de toda la geografía de Mendoza es lo único que está irrigado, es decir, los oasis, esos que nuestros abuelos convirtieron el desierto en oasis. El 96% sigue siendo desierto. Eso es primero y principal, imagínese el valor que tiene el agua para Mendoza. Segundo, los pequeños y medianos productores, en el caso mío, además de ser el abogado de los regantes, yo soy regante y soy productor y soy la tercera generación que cultiva el tempranillo en Chilecito, en San Carlos. Tengo algo más de 22 hectáreas de una finquita y 8 hectáreas de parral. ¿Sabe qué? Nosotros hace 100 años que venimos con mi abuelo Benito, mi papá Mario y quien les habla, pagando, ¿sí?, sosteniendo el sistema hídrico, ganándole esa lucha diaria al desierto, y con mucho esfuerzo pagamos nuestra cuota de irrigación. ¿Y sabe qué? Nosotros también estamos necesitados de infraestructura hídrica, porque a veces tenemos que hacer un tapón en la acequia con tierra para que entre el agua a nuestra finca, cuando debería haber una compuerta o debería haber una acequia de cemento para que no se percole el agua y no se pierda. Sin embargo, hemos visto que después de sostener 100 años el sistema hídrico y la red de riego, como usted dice, ahora que aparecen millones y millones de dólares, van a ir a parar a obras de infraestructura para un gueto productivo que ya sabemos que hay que tener 24 millones de pesos, o sea, es para millonario. ¿Esto es un gobierno esto es un gobierno popular? ¿Esto es un gobierno que defiende a las clases populares? ¿Esto es un gobierno de derecha? O sea, están a la derecha de la pared, no sé si me entiende.
Sí. Ahora, también tiene esto, debe haber algún resquicio legal que proteja al pueblo, porque hay leyes y hay cosas que deberían proteger a los regantes más pequeños, ¿o no?
Mire, a partir del año de diciembre del 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dijo que la ley 7722, esa que parimos al costado de la ruta, símbolo de la desconfianza social, es constitucional, el doctor Nanclar en ese fallo es taxativo. Miren, ya el diálogo no va a ser nunca más. Ahora, cuando se trate de bienes comunes, agua, tierra, ambiente, cuando se dispongan de estos bienes, no va a ser nunca más bipartito, como ha venido siendo hasta hoy, como el gobernador Cornejo pretende que sea. Gobierno y empresario. No. Es tripartito. Y esto está fundado, como dije recién, en la Laudato Si, que es la encíclica del Papa Francisco, que habla de los bienes comunes de la tierra. Dice, miren, señores, cuando vayan a disponer de agua, tierra, pregúntenle a la gente del lugar qué quieren las próximas generaciones. Entonces le estamos diciendo, señor gobernador, lea el fallo, claro. Lea el fallo del 2015 y fíjese que en San Carlos hemos, y en Tunuyán y en Tupungato hemos acuñado un fenómeno que se llama licencia social. Manden a todos los funcionarios que quieren, publiquen todo lo que quieran publicar en los medios poderosos que sostienen ustedes con la publicidad. Pero mientras un pueblo no le diga que sí a un emprendimiento y un proyecto de esta envergadura, no van a pasar, no podrán pasar, a ver si lo tienen claro, y no busquen que el pueblo se harte y se hostigue. Ya estamos indignados, ese es el límite que tenemos, hemos tenido que volver a salir a la calle. Con respecto a su pregunta, obviamente que nosotros vamos a hacer andar todas las baterías legales, le vamos a poner un amparo ambiental en materia hídrica, es decir, en la justicia provincial, porque como le dije recién, la remonta es la cabeza de cuenca, es decir, la punta del río, la parte de arriba. Si usted saca un balde de agua ahí, va a afectar al regante allá de La Paz. Entonces, claro, le vamos a meter un amparo ambiental, porque usted cuando manipula agua, y sobre todo agua superficial, tiene que hacer dos cosas, dice la Constitución de Mendoza. Primero, un aforo del río, saber cuánta agua hay. Segundo, tiene que ser sin perjuicio de tercero. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho irrigación? Irrigación ha aforado y ha dicho, bueno, hay agua para la remonta. ¿Qué va a hacer este señor Marinelli, que es el ungido, el elegido para manejar irrigación? ¿Está a favor de este proyecto? Si está a favor de este proyecto, ya le digo que no es el indicado para manejar irrigación. Mire, le doy un ejemplo. Mi padre, que ya murió hace unos 45 días atrás, fue un hombre que administró durante muchos años una inspección de cauce, que es el único órgano que es elegido democráticamente por los regantes. O sea, un regante se ofrece a ser juez de agua y todos los demás lo eligen o no. Mi padre administró muchos años el agua. ¿Y sabe qué me dijo mi padre antes de morir? Mira, Marcelo, si alguna vez te toca administrar cualquier recurso hídrico o administrar una institución que maneje el agua de Mendoza, no te olvides que el agua de un desierto se reparte como el pan a los hijos. Fíjese que lo que mi padre me dijo, un hombre que no terminó ni siquiera la primaria, pero con una sabiduría interna y un conocimiento empírico extraordinario, yo le pregunto a Cornejo, ¿sí?, si esta es la forma de repartir el agua, ¿no? Esta es la forma de repartir el pan. Tenemos hijos ricos y hijos pobres. Bueno, se le está dando el agua y la tierra a hijos ricos en desmedro de los hijos pobres. Por eso lo de Hood Robin, ¿no?
Claro. Marcelo, y además tiene el agravante de que adentro de Campo de los Andes hay pobladores de hace muchísimos años, ¿o no?
Pero claro, yo los invito a que ahí vean el Facebook o el Twitter que yo manejo. Subimos con el doctor Salvini, que es mi compañero de lucha. subimos hace unos días y detectamos que estaban mensurando. Pudimos entrar a ese terreno militar porque subimos con Guillermo Gómez, un señor que tiene 63 años, un señor oriundo de la zona que vivió toda su vida y su familia vivió toda su vida, tres generaciones ahí. Bueno, ¿qué van a hacer con esta gente? ¿Lo van a desterrar? ¿Lo van a matar? Claro. ¿Lo van a hacer desaparecer? Claro. ¿Qué es lo que van a hacer? Aprovechando que es terreno militar, quizás lo hagan desaparecer. Esto es lo que Cornejo está haciendo con su gente, porque vuelvo y repito, Cornejo es de Eugenio Busto, nació en el barrio Ceferino, conoce a la perfección lo que yo le estoy contando. Es decir, estamos tratando de erradicar a los habitantes de nuestra zona para injertar empresarios millonarios que van a hacer un gueto productivo. Mire, la patria que no se vende no se puede comprar. Así que yo le digo a los empresarios que ya están pensando en esto, ¿no?, que tengan absolutamente mucho cuidado, porque nosotros que estamos ahí adentro, y digo nosotros los sancarlinos, los tunedaninos, no le vamos a ceder fácilmente la posesión de esto, y esto no va a ser apología al delito. Esto es defender lo que nosotros consideramos justo. Vuelvan atrás con ese proyecto, gobernador Cornejo, vuelva atrás. Haga productiva esa zona, nadie se niega al progreso, pero funde un pueblo, no funde un gueto productivo para pocos y poderosos.
Marcelo, te escucho muy atentamente lo que todo esto, y se me cruza en este caso, como sos abogado también, que todo esto tiene una dimensión, podríamos decir, institucional, republicana y democrática. Es a quién escuchamos, en qué momento. Y esto viene a cuento de que en el momento de poner el papelito en la urna parece ser que escuchamos, pero después no escuchamos nada y se hace lo que yo digo.
Sin duda. Es muy bueno lo que usted me dice, porque usted está hablando de soberanía popular. El soberano es el pueblo. El pueblo, lamentablemente, no delibera ni gobierna, sino a través de su representante. Entonces, en las elecciones es el único momento en que nosotros tenemos la posibilidad de ejercer esa soberanía, ¿sí? Ahora, tengan mucho cuidado. Yo que he seguido irrigación y la corrupción de irrigación, han habido peronistas y han habido radicales. Radicales y peronistas. Peronistas y radicales. Metidos en el negocio, metidos en la trenza, metidos en el manejo. Así que, ojo, que tengan mucho cuidado los mendocinos, porque a veces se disfrazan de adversarios políticos para hacer esas administraciones fraudulentas a favor de unos pocos y en contra de muchos. Irrigación ha sido corrompida, por eso prestenle mucha atención a qué va a hacer este señor Marinelli. Cuando hubo un superintendente peronista que fue Frigerio, habían consejeros de Río, que son las autoridades que conforman la masa crítica de irrigación, que eran radicales. Frigerio era peronista y Baquer era radical. Ahora que gobernó Álvarez, Álvarez era peronista y Gennari era radical. Ahora Marinelli va a gobernar, que es radical, y seguramente va a haber un peronista. ¿Qué significa eso? Mucho cuidado con los contubernios de pocos que a veces se ponen a administrar y se ponen de acuerdo para desadministrar una institución y perjudicar a muchos, que somos los regantes, que somos los productores. Es muy bueno lo que usted dice. La soberanía del pueblo está cuando va a las urnas. Así que piensen muy bien los mendocinos cada vez que les toca votar. No se dejen llevar por un eslogan de campaña. Por eso yo le digo que si el gobernador Cornejo insiste con esta tragedia de vender tierra y agua pública, sacársela a los pobres y dársela a los ricos, el eslogan de Cambia Mendoza simplemente va a ser eso, un eslogan bonito de campaña, ornamentado con bonitos singles musicales, pero lo demás es una traición, porque escribieron los discursos de campaña con la izquierda, están firmando los decretos con la derecha, ¿no?
Bueno, sabemos que hubo corte de ruta, tuvieron que salir a la calle a cortar la ruta, ¿y ahora cómo sigue? ¿Sigue un plan de lucha? ¿Cómo siguen los vecinos allá del
Valle de Uco? Un plan de lucha sin cuartel. Nosotros hemos dado cátedra en el Valle de Uco de cómo se defiende la licencia social. Somos implacables. Nosotros no hacemos bandería política. En el corte y en la asamblea habían peronistas, radicales, demócratas, de toda la línea política, yo le puedo asegurar. Pero ninguna bandera que los identificaba y nos separaba por lo que pensamos o lo sentimos políticamente. Estamos a favor de los bienes comunes y eso es letal para el gobernante que quiere echarle mano sin consultarnos a nosotros. Y le pido a Mendoza que esté muy atenta, que nos ayude, que si los grandes empresarios se logran quedarse con los campos de la remonta, van a seguir con las otras tierras fiscales que hay. Hay tierras fiscales en Uspallata, hay tierras fiscales en San Rafael, hay tierras fiscales en toda la provincia de Mendoza, que si dejamos nosotros que los poderosos se hagan de esto, yo le puedo asegurar que su hijo, los míos y todos los que nos están escuchando van a ser esclavos de esos grupos económicos. Por eso es importante que tomemos conciencia y ustedes, los medios de comunicación, que nos dan la posibilidad de llegar a todo Mendoza, también nos sigan ayudando con estos espacios que son muy importantes. Por eso yo soy muy agradecido de que ustedes nos hayan dado este espacio para poderle comunicar lo que nosotros, por qué estamos luchando y por qué estamos peleando, y convidarlos a esta lucha, que no es la lucha de un pueblo solamente de San Carlos, de Tunuyán, es la lucha de Mendoza, porque como le dije, estamos en un desierto y si nos tocan el agua, nos tocan el futuro de las próximas generaciones. El agua no la hemos heredado a nuestros padres, se la hemos pedido prestada a nuestros hijos.
Así es, pero gracias por los elogios, pero creemos que esto es parte de lo que debemos hacer. Me parece que hay que poner en el aire lo que nos interesa a todos, en este caso el agua, que es parte de todo, porque si en la remonta nos quitan el agua, acá abajo en el Bermejo tampoco vamos a tener agua.
Claro, y nos toca a todos.
Es cierto, y bueno, esa responsabilidad social que tienen los medios de comunicación, pero no todos tienen esa conciencia. Sí, hay algunos que, mire, cuando la verdad empezó a tener, cuando la información empezó a tener precio, la verdad quedó relegada. Por eso es importante que medios como los de ustedes nos sigan ayudando.
Así es. Y también ver esto de los medios, por ejemplo, don Danielito se hizo una represita ahí en San Isidro. El agua se maneja de algún modo por la guita, ¿no?
Mire, si los Daniel que hay en Mendoza se quieren seguir haciendo esto, lo hacen con connivencia de los que elegimos, de los que están en la Casa de Gobierno tomando decisiones. Si los que estuviesen en la Casa de Gobierno defendieran al pueblo, al soberano, a quien los eligió, estas cosas pueden haber miles de Daniel, que no van a tener ni entrada ni cabida si no lo dejan los gobernantes de turno. Por eso es importante también lo que decía usted recién, ¿no? No ir a votar ahora en octubre como quien va a comprar un kilo de pan. Tiene que ir con la responsabilidad necesaria, porque también tiene que pensar, mire, ayer festejábamos o recordábamos, perdón, de alguna manera, a los 649 caídos en Malvinas. ¿Sabe qué? Esos héroes que están ahí son la sangre que pusieron para que nuestra bandera pudiera seguir flameando. Eso es patria. En honor por lo menos a esos que dieron su vida, ¿no?, por la Argentina, es que tenemos que tener conciencia de que si ellos dieron lo más preciado que tiene un ser humano, que es la vida, es porque la patria existe. Entonces, mire, de la misma manera ir a votar pensando que hay una patria y que todos somos responsables de esa patria. No elijamos al menos malo. Tratemos de elegir a aquellos que tienen la posibilidad o por lo menos la intención de defender los intereses comunes. Y démosle el tiempo necesario, démosle esos 2 años, 4 años. No los dejemos que se perpetúen en el poder. Evitemos las reelecciones indefinidas. ¿Para qué quieren quedarse a vivir en el poder? Estén 4 años, hagan lo que prometieron hacer. Y pues se vuelve a su casa y le da la posibilidad de que haya una alternancia, hay una alternativa a proyectos de gobierno.